Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este lunes para la historia. Dicen las crónicas que este 20 de enero, el día de la toma de posesión de Donald Trump, cambiará el mundo tal como lo hemos conocido hasta ahora. Bueno, cuando hablamos de Trump tendemos a cultivar la hipérbole por encima de nuestras posibilidades. Pero no parece que nos equivoquemos mucho si afirmamos que esta fría jornada de invierno en Washington quedará registrada en los libros de historia. Trump vuelve a la Casa Blanca mucho más fuerte y mucho más decidido que la primera vez. Escuchas la CNN ahora mismo, donde todavía en Washington está a punto de amanecer, aún es de noche, y es una mañana muy, muy, muy fría. Será el presidente Donald Trump más poderoso de las últimas décadas y está dispuesto a ejercer ese poder. Tiene el control de las dos cámaras, la composición del Tribunal Supremo está hecha a su medida, la composición del Tribunal Supremo y Silicon Valley. Ha puesto el poder de la tecnología y de las redes sociales a su servicio. Incluso medios de comunicación convencionales que hasta ahora le han dado siempre la espalda, como el Washington Post de Bezos, están virando a su favor. Y el propio Trump ha prometido que hoy mismo, hoy, dictará sus primeras órdenes. Entre ellas parece que la mayor redada de inmigrantes de la historia de América, una operación masiva de deportaciones, que va a decidir justo después de ir a misa. Ya se ve que la coherencia moral nunca ha sido su fuerte. Bueno, Trump dice muchas cosas llamativas. A veces termina haciéndolas y a veces no. Por ejemplo, es un amigo China, pero acaba de conceder una prórroga a la empresa china más emblemática del momento, a TikTok. La izquierda la acusa de ser un neoliberal que adora las leyes del mercado y desprecia el intervencionismo, pero en realidad es un proteccionista, que va a poner aranceles al comercio global. Así que lo más prudente con Donald Trump es esperar a sus acciones antes que juzgar sus promesas. Es complicado anticipar el futuro o definir el trumpismo como una ideología consistente, pero hay algunas constantes en su discurso y en su acción que están claras. Te resumo en cuatro notas. La primera es nacionalista. O sea, está convencido de que la supremacía de Estados Unidos debe pasar por encima, si es preciso, del derecho internacional. Segundo, es proteccionista. Es decir, quiere acotar la globalización y forzar a todo el mundo a comprar productos americanos, aunque sea limitando la libre competencia. Tercero, es nativista, lo que quiere decir que solo considera verdaderos americanos a los que han nacido en Estados Unidos, algo que contradice la historia misma del país de la libertad, de la inmigración, del mestizaje por excelencia. Y cuarto, es aislacionista, lo que significa que serán los intereses materiales los que definan sus relaciones internacionales, no el hecho de compartir ideales democráticos con aliados tradicionales como Europa. Todas estas ideas, que comparte con la derecha nacionalista de todo Occidente, apuntan a un orden mundial distinto al que hemos conocido desde 1945. Uno en el que imperaba la democracia liberal, el atlantismo, el Estado de Derecho, el libre comercio, esas cosas. ¿Le han votado los americanos para que funde un nuevo orden mundial o solamente para que acabe con la inflación y repare la autoestima herida del hombre blanco? No lo sé. Muy pronto veremos qué quiere o qué puede hacer, porque tiene 4 años para construir su legado y no va a perder el tiempo. ¿Y cómo afectará a España? Mira, yo sé que hay muchas personas de derechas en España que adoran a Trump porque gana a los progres. Pero si sus aranceles terminan dañando a nuestros agricultores y a nuestros empresarios, igual se les atempera la devoción. Y si se debilita la OTAN y Putin avanza y hay que dejar de subir las pensiones para pagarse una defensa propia y Europa se vuelve más cerrada y más pobre, pues igual entonces a algunos se les enfría también el entusiasmo. De momento Giorgia Meloni es la única mandataria europea bien relacionada con el emperador, mientras que la España de Sánchez se repliega cada vez más sobre sí misma, debatiéndose entre el cainismo y la irrelevancia. Pero una cosa está clara. Como en toda época de grandes cambios, vivimos dominados por la incertidumbre. Y la historia enseña que en esos momentos suele surgir un demagogo que promete seguridad. Y entonces la gente atemorizada le entrega el mando. Trump ya tiene el poder. Ojalá sienta también la gigantesca responsabilidad que conlleva.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos novedades en la investigación al fiscal general del Estado. El juez del Supremo, a instancias de la Guardia Civil, pide a WhatsApp y a Google datos de las cuentas de Álvaro García Ortiz para intentar recuperar la información que fue borrada de su teléfono móvil. El fiscal general del Estado está siendo investigado, te lo recuerdo, por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con información tributaria del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y más de 200 camiones de ayuda humanitaria han entrado este lunes en la Franja de Gaza tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas. Cruz Roja pide a ambas partes que aceleren la puesta en libertad tanto de rehenes israelíes como de presos palestinos. Hoy tenemos un día muy lluvioso en toda España y hoy tenemos también un balance de cómo se comportó en cuestiones del tiempo el año pasado. 2024 fue el tercer año más cálido de la historia de nuestro país desde 1961, en el que comenzaron los registros. Solo fue superado por 2022 y 2023. Y con motivo de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos, el Papa ha enviado un mensaje a Donald Trump en el que manifiesta su esperanza en que bajo su liderazgo prospere la construcción de una sociedad más justa en la que no haya un lugar para el odio, la discriminación o la exclusión. Francisco confía también en que den frutos sus esfuerzos para promover la paz y la reconciliación entre los pueblos.
Y a los deportes, la Liga recoge graves insultos en el partido de anoche entre Valencia y Real Sociedad. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes. Insultos en los que se escuchan a varios aficionados que proliferan gritos muy violentos y racistas contra Cubo y Barrenechea mientras calentaban en la banda de Mestalla.
¡Chino, abre los ojos! ¡Chino, que eres chino! ¡Etarra, hijo de puta! ¡Suéltalo! ¡Ahí te pongan a ti una bomba y te tape la cabeza!
Esos insultos ya están en manos de la Liga, que va a proceder a denunciar por su parte a la Real Sociedad. Solo espera que se tomen medidas. Además, la Liga dice no encontrar pruebas, aunque van a seguir buscando tras la denuncia de insultos racistas que sufrió Alejandro Valde en el Coliseum ante el Getafe. Y al margen, en estos momentos está arrancando el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Santi Duque.
Último sorteo con eliminatoria a partido único, Bruno. Esta de los cuartos de final, que tiene lugar ahora con 8 equipos de primera. Es el primer sorteo de todo el año en el que solo hay equipos de la máxima categoría. No hay ningún tipo de condicionantes, así que puede haber un derbi, puede haber un Madrid-Barça, se puede dar cualquier duelo. Recordemos que la primera bola que salga, la del equipo que salga primero, será el que ejercerá como local y que los partidos se juegan el 4, 5 y 6 de febrero.
Gracias, Santi. En cope.es y aplicaciones estamos contando ese sorteo esta noche a las 9, tiempo de juego para completar la jornada liguera con el Villarreal-Mallorca.
Gracias, Bruno.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estación de Astún, en pleno Pirineo aragonés. Son las 12 de la mañana y un día de nieve y diversión está a punto de cambiar por completo. El cable de un telesilla de la estación de esquí se descuelga y varias personas resultan heridas.
Por favor, las personas que están colgadas en las sillas tengan un poquito de paciencia, que estamos dando prioridad a los heridos. Muchas gracias.
El telesilla ha parado en seco, prácticamente ha hecho 180 grados y la gente de allá al fondo se ha caído. Habrá gente herida porque hay mucha gente que se ha caído, otra gente con el susto se ha tirado y están acudiendo motos de nieve.
Así contaba un usuario en directo a través de las redes sociales lo que ocurría durante el accidente. En torno a 30 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Los servicios de emergencia trabajaron a contrarreloj. Tuvieron que actuar pues lo más rápido posible para minimizar los daños y trasladar a estas personas a hospitales cercanos para ser atendidos.
Afortunadamente la estación no estaba muy concurrida en ese momento, pero imagina cómo fue el accidente. El cable se descuelga y decenas de personas como Jaime caen. Jaime iba en esa telesilla junto a su mujer, aunque era un telesilla de 4 plazas, iban los dos solos. Bueno, pues cayeron de unos 6-7 metros de altura y por fortuna no les pasó nada, solo el susto. Así lo contaba él mismo en tiempo de juego.
Se ha descolgado, ha sido como un cable o la catenaria que se ha destensado totalmente y eso ha provocado pues que inmediatamente el efecto de las sillas, pero no hemos podido ver si se ha caído, se ha soltado del todo. Desde luego ha sido todo muy, muy de repente.
Según un comunicado de la propia estación de esquí, la instalación del telesilla contaba con todos los permisos y con todas las revisiones pertinentes, así que no se sabe muy bien qué pudo fallar. Jaime explicó que aunque la caída fue desde bastante altura, el sistema de seguridad sí que saltó, así que fue muy rápida, pero bastante controlada. De ahí que ellos no resultasen heridos.
La verdad es que están llegando varias ambulancias, helicópteros y se ha montado un dispositivo muy rápido de ayuda a los afectados, ¿no? Que entiendo que hay.
Una vez que se pudieron recuperar del susto, Jaime y su mujer se acercaron también para echar una mano y ayudar a los otros afectados. Aunque según explicó, pues ese dispositivo de seguridad es verdad que se montó bastante deprisa.
Hemos estado intentando ayudar o ver cómo estaba la gente, porque había mucha gente en el suelo con el susto y al rato nosotros quedamos ahí un ratito y luego hemos bajado con los esquís hasta la zona inicial de la silla, que bueno, estaba relativamente cerca, ¿no?
Bueno, yo he intentado esquiar dos veces en mi vida y lo que más miedo me da es lo del telesilla. Os lo digo en serio, lo de subirte y bajarte
del telesilla.
Cuando
estás empezando aprendiendo es el momento más crítico, sí.
Así que estar ahí arriba encima a caerte, pues en fin, qué miedo. Bueno, ¿cuál es la última hora de los heridos? Sabemos ya que provocó el accidente COPE Jaca. Paola Vandrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo evolucionan los heridos?
Los heridos evolucionan favorablemente. Hay que decir que hemos rozado la tragedia. Esto es así. Ha sido un accidente gravísimo, lo hemos podido ver todos. Pero el parte de lesiones no ha sido tan malo, no se desplomó toda la telesilla, la reacción fue inmediata por parte de todos los servicios sanitarios y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y afortunadamente pues quedan 4 personas ingresadas y veremos a ver cómo evolucionan en las próximas horas. Quedaban 5, pero ayer a una señora de 67 años ya le dieron el alta y más de la mitad pues ya los atendieron allí in situ y les dieron el alta de forma inmediata. Así que de momento quedan 4 personas hospitalizadas, 2 chicas de 18 años y 2 menores de edad.
Y Paola, ¿qué sabemos de la investigación? ¿Se apunta ya alguna causa o...?
No se apunta nada, es que sí que se sabe lo que ha pasado, que se salió del eje el volante de reenvío de la telesilla y eso provocó que el cable se destensara, pero lo que se está investigando es por qué ha pasado todo esto y hay 3 líneas de investigación abiertas, la de la Policía Judicial por un lado, que está desde ayer allí ya en la estación, haciendo los atestados y los informes correspondientes, la parte administrativa, que es la que lidera el Gobierno de Aragón con el Departamento de Transporte por Cable, y luego la propia estación sí que nos ha contado que con el fabricante del telesilla, con la marca, pues ya intervendrán ellos también por su cuenta para poder tener una idea clara de lo que ha podido pasar y que no se vuelva a repetir. La verdad es que en la estación no habían presenciado nada semejante. Las revisiones estaban todas hechas conforme a la legislación, pero está claro que el riesgo cero no existe y veremos a ver si hay cambios o no, o hacen más revisiones de las pertinentes, pero desde luego esta telesilla en concreto, la de Canal Roya, había pasado la revisión ordinaria y la extraordinaria también en 2021. La siguiente le toca el año que viene, en 2026.
Pues raro, sí, desde luego, así que nada, habrá que esperar a ver qué dice finalmente esta investigación y ojalá que todos los que todavía continúan en el hospital pues salgan en las próximas horas. Paola Vandrés, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y ahora el objetivo es que la riada y el barro no apaguen la música en Valencia.
Decía Blasco Ibáñez que la música es el arte supremo para el valenciano del campo, que no hay pueblo sin banda de música, y lo que vemos tras La Habana es que hay pueblos que se han quedado sin la posibilidad de que sus bandas funcionen con normalidad, porque han perdido los instrumentos, porque se han anegado los locales en los que ensayaban, y queríamos que este concierto solidario pues pudiera ayudar a que la música vuelva a los pueblos afectados por La Habana.
Se trata efectivamente de que la música vuelva a los pueblos más afectados por La Habana. Es el deseo manifestado por Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, el día de la presentación del concierto benéfico extraordinario que va a tener lugar esta noche en el Teatro Real. Y su recaudación irá a parar, claro, a todas esas escuelas de música arrasadas por la riada del 29 de octubre.
Lo que más nos preocupaba eran las escuelas de música, porque los niños y niñas pensábamos que necesitaban tener esa recuperación de la rutina lo antes posible. Aunque de una forma muy precaria, están las aulas abiertas. Todo el dinero que estamos recaudando se está destinando directamente a las sociedades musicales afectadas. Hay muchas que han perdido también su local de ensayos y entonces se está destinando de forma directa para que puedan, pues, algo tan sencillo como poder ponerle una puerta a ese local que ni siquiera las tenía. Y la otra vía, evidentemente, pues es para todo el instrumental que se ha perdido.
Daniela González es presidenta de la Federación de Asociaciones Musicales de Valencia. Habla así, agradecida, por cierto, de todo lo que va a recomponer lo recaudado con este concierto. Bueno, el objetivo, como decimos, es extraordinario, pero la manera de hacerlo también, porque este no va a ser un concierto cualquiera.
La música de Bach y concretamente piezas de este Arte de la Fuga van a ser interpretadas sobre el escenario del majestuoso Teatro Real de Madrid, interpretadas con el único y valiosísimo cuarteto palatino de Stradivarius, los famosos Stradivarius que componen el cuarteto y que solo salen de sus dependencias de manera muy, muy puntual, muy extraordinaria. La última fue en 1997, en un concierto en el Auditorio Nacional. Y cuando salen nuestros Stradivarius de casa, van acompañados de un dispositivo de seguridad que, vamos, ni Pedro Sánchez, ya te lo digo. Eso que el concierto de esta noche solo han tenido que recorrer 400 metros. Pero para esos 400 metros, que es lo que separa la puerta del Palacio Real, la residencia oficial de esos Stradivarius, hasta la puerta del Teatro Real, hay que extremar la vigilancia. Su valor es literalmente incalculable. Yo pude ver varios de esos Stradivarius expuestos en el Palacio Real. Y ya uno se acerca a la vitrina con un sentido de la reverencia.
No me extraña.
Porque no, es que ya te digo que son incalculables. Solo esto nos da una idea de la importancia de la exclusividad de estas joyas del siglo XVII.
Sí, la verdad. ¿Y sabes cómo llegan a España, Jorge?
A ver, cuéntame.
Pues mira, Carlos III los compra para su hijo Carlos IV, que era gran aficionado a la música. Llegaron en el año 1772. Y este cuarteto, como dices, es una joya y además por varias razones. Primero porque está decorado especialmente. Stradivari los concibió además como un conjunto y es el único que se conserva así, unido y permanece en el mismo palacio al que llegó en el siglo XVIII. En origen eran 5 instrumentos, pero una viola se perdió en la Guerra de la Independencia y nunca más fue recuperada.
Bueno, se perdió.
Bueno, alguien la tendrá.
Lo robaría algún francés, claro. Sí. ¿Por qué son tan valiosos y por qué son tan especiales los Stradivarius, Pilar?
Bluthier? Bueno, Antonio Stradivari es el considerado mejor luthier del mundo. Nació en Cremona, al norte de Italia, y al ser un músico frustrado fue lo que le llevó a convertirse en el más grande constructor de instrumentos de cuerda del mundo. Solo quedan 600 Stradivarius repartidos pues por todo el planeta. En España hay 5 y este cuarteto palatino es uno de los conjuntos más importantes del mundo. Bueno, como dices, su valor es incalculable. Algunos expertos hablan de centenares de millones de euros. Para que te hagas una idea, el último violín Stradivarius que salió a la venta en una subasta alcanzó los 14,5 millones de euros.
Poco me parece. ¿Cuál es el secreto de tanta excelencia?
Pues el caso es que hay varias teorías, no está muy claro. Han pasado siglos y su secreto sigue sin desvelarse. Algunos expertos apuntan a 3 características principales. Por supuesto, la mano y el talento, ¿no?, del luthier de Stradivarius, pero también al barniz y, por supuesto, a la madera.
Hechos con madera de abeto y de arce, cuidadosamente tratada, secada durante décadas y con un tratamiento de barniz que era uno de los secretos mejor guardados de su taller. De forma que esto hace que tengan unas cualidades de sonoridad absolutamente únicas.
Bueno, pues esta noche van a volver a sonar y además a favor de la propia música. Todo lo recaudado, como decimos, será para la Federación de Sociedades Musicales Valenciana. Así que la Dana, pues eso, que no silencie los instrumentos de las escuelas de música de los municipios afectados por la Dana. Tú como gran lector y como escritor que eres, seguro que duermes y antes de dormir tienes que leer un poco siempre, ¿o no?
Yo he leído mucho de lo que he leído en mi vida, lo he leído a sorbitos por la noche, porque como me desplomo de cansancio, duro poco. Dependiendo del autor, aguantas más o menos. Pero en la mesilla de noche de cualquier español de bien tiene que haber un libro, mínimo un libro.
Sí, o 2 o 3 si los tienes abiertos, alguno no te engancha y dices, bueno, voy a empezar este otro. Bueno, una universidad de Reino Unido ha publicado un estudio avisando, o advirtiendo, pero en plan positivo, que leer antes de dormir puede llegar a reducir el estrés hasta un 68%. ¿Tú lo haces? ¿Lees antes de dormirte? ¿Cuánto aguantas? Como dice Bustos, ¿2 minutos y caes redondo o no? Más.
De la serie al libro, hay que hacer ese itinerario todas las noches.
¿Cuál es tu género favorito? No sé, bueno, pues de esto queremos que nos hables hoy y para eso...
¿Qué ya libro tienes en la mesilla?
Eso, mira, simplemente.
Espero que no sea Manual de Resistencia.
Pero también vale si lo tienes.
Bueno,
¿no?
para dormir igual vale. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa al 618-83-1583.
¿Pueden tener tu libro? ¿Casi?
Hombre, eso sí, estaría muy bien.
Está fenomenal, por cierto.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Y siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto de futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Y vos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app Carrefour.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos situamos ahora en el sur de Argelia, a unos 300 kilómetros de la frontera con Mali y Níger. La zona se llama Tamán Rasset y es un oasis en pleno Sáhara argelino. Es una zona que puede resultar muy atractiva para el turismo porque tiene unos paisajes desérticos espectaculares, pero también tiene problemas de seguridad muy importantes.
Pues sí, a principio de la semana pasada, el martes, un ciudadano español circulaba por ese escenario acompañado de guías locales. Todo iba bien hasta que apareció un grupo de hombres armados en un coche. En ese momento la excursión se convirtió ya en algo pues muy diferente. Obligaron a este hombre, a este español, a montar en su vehículo y dejaron libres a los guías argelinos. El miércoles fue la última vez que se vio este coche cerca de la frontera con Malí. Desde entonces se ha perdido el rastro y un grupo llamado Estado Islámico del Gran Sahara podría estar detrás de este secuestro. De este español se sabe muy poco por motivos de seguridad, tan solo que es un hombre que ronda los 60 años.
Beatriz Mesa es la corresponsal de COPE en Rabat, pero conoce muy bien toda esa zona fronteriza con el Sahel y también conoce muy bien la realidad de los grupos armados que operan en ese escenario. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
¿Cómo es la zona? Descríbenos cómo es la zona en la que se ha producido el secuestro.
Bueno, lo has dicho muy bien. Tamán Rasset es esa bella región por sus dunas, su arena dorada, sus oasis, predominada por la comunidad Tuareg, es la población predominante. Esto es muy importante, ¿eh? Y es una región también dedicada al comercio tanto formal e informal. Eso significa que desde Tamán Rasset se abren rutas hacia las fronteras vecinas como Mali o Níger. Son rutas expuestas al tráfico de la cocaína, a los tráficos de armas, al contrabando de coches, y ahí están envueltas los Tuareg. Y los secuestros, que representan una industria en esta región, también forma parte de ese engranaje comunitario, ¿eh? Por ello, desgraciadamente, Gilbert, nuestro español turista, estaba haciendo turismo y fue secuestrado por un grupo, por una fracción Tuareg. Ya no está en Tamán Rasset, está en la región de Menaka, en el centro de Mali, que conecta con Níger y, como decía Pilar, en manos del mal llamado Estado Islámico, el Daesh saheliano, que compite con otras organizaciones armadas como la de Al-Qaeda. Y esta zona es muy importante también, tenemos que decir, por sus actividades dedicadas al pastoralismo, a los ganados, a la actividad agrícola, pero eso no es suficiente para estas poblaciones, por eso sus élites terminan involucradas en la economía criminal como la de los secuestros, señores.
Uh-huh. ¿Y qué sabemos, Bea, de este grupo que se hace llamar Estado Islámico en el Gran Sáhara?
Bueno, pues de este grupo lo que sabemos es que trabaja, opera en una triple frontera que se llama Liptako-Gurma, es decir, Níger, Burkina y Mali, que está compuesto este grupo especialmente por una etnia que se llama Pel, pero también hay liderazgos árabes y Tuareg, y lo que sabemos es que cuando se paga, se libera. Esto es lo más importante. España, el Estado español, tiene mucha experiencia en puesta en libertad de rehenes en el Sahel, lo hemos vivido en el pasado, y también tiene mucha más experiencia con contactos. Ya tenemos experiencia en el terreno, son muchos años de diplomacia y de intervención securitaria por parte del Estado español. Eso significa que esos contactos existen, y además me acaban de decir, desde una parte armada, desde uno de los grupos armados que se mueven en el Sahel, que los que van a negociar con España son los del Frente de Liberación de Azawad. Estos no son yihadistas, son grupos secesionistas, es decir, que luchan por el control territorial del norte de Mali, Azawad, en donde se está librando ahora mismo una guerra entre los rusos, la Wagner, los mercenarios de la Wagner, y los secesionistas Tuareg y árabes de Azawad. Azawad es el norte de Mali, para que me entendáis, es ahí donde llevamos años de guerra, ¿no? Pero ahora hay un nuevo actor, que es Rusia. Pues con estos, con los independentistas Tuareg de Azawad, España tiene que negociar para la puesta en libertad de nuestro rehén español, en este caso.
Entonces, Beatriz, ¿qué puede pasar? Es decir, ¿en manos de quién, como bien dices, puede estar la liberación de este español que, como ya has calificado, es turista, es decir, estaba ahí haciendo turismo?
Efectivamente, ¿qué es lo que pasa en estas circunstancias? Y por experiencia en el pasado, Pilar, se abre un proceso de negociación. Tenemos los servicios de inteligencias españoles a partir de Bamako, la capital de Mali, que se pone a negociar y a buscar esos contactos dentro de la organización armada que retiene a Gilbert, se llama Gilbert. Entonces, esa negociación puede ser larga o corta según la rapidez con la que se negocie el dinero. La suma de dinero, esto es fundamental. Un blanco es mucho más costoso, se cotiza más que un autóctono, porque también se secuestran autóctonos. Entonces, todo dependerá de la negociación económica, porque una vez más, no es un secuestro que se hace en nombre de una ideología como el yihad global. No estamos en una guerra santa, estamos en una operación económica. Los secuestros en el Sahel son,
una industria realmente.
Industrias, exactamente, Jorge, esto es muy importante, uh-huh. Sí.
Bueno, y además es el segundo secuestro, Bea, de un ciudadano occidental en apenas una semana, porque también ha sido secuestrada una mujer austríaca de 70 años. Bueno, la zona en este momento, por lo que veo, no parece un destino para hacer turismo, o al menos es un destino peligroso, ¿no?
Claro. En el caso de Eva Pilar, no era turista, llevaba 40 años en Agadez. Agadez está en el norte de Níger. La conocían todos. Entonces, qué raro que no hubiera sido secuestrada antes. No la habían tocado porque una mujer con mucha legitimidad popular, muy querida, muy amada, pero que cuando hablamos de dinero y de necesidad de seguir engrosando las filas de violencia, cualquier candidato al secuestro, y sobre todo tratándose de un europeo o un occidental, pues va a ser buscado, ¿no? Como fue el caso de Eva. Esto quiere decir, una vez más, que estamos todos expuestos a la hora de viajar en el Sahel a un secuestro. Ahora bien, estamos expuestos si salimos de las capitales, si salimos de Bamako, capital de Mali, si salimos de Ouaga, capital de Burkina, de Niamey, capital de Níger. Los peligros están ahí cuando no hay control estatal. Este es el problema de los estados del Sahel. Son incapaces de controlar sus países porque buena parte de los territorios de estos países mencionados están en manos de los grupos armados, ¿eh? Pero un grupo armado con sus mercenarios, con los que trabajan a sueldo de... En el caso de Gilbert, de nuestro español, ha sido vendido por sus propios guías, seguramente.
Madre mía.
Ya. Bueno, pues
que se lleva una comisión, naturalmente.
Hombre, por supuesto, todos son transacciones económicas entre unos y otros.
Esta es la situación, es lo que sabemos hasta este momento de este secuestro. Es lógico que haya, bueno, pues discreción en torno a este tipo de secuestros, sobre todo porque habrá una negociación, como tú nos estás contando, con dinero de por medio, está claro. Pues Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, gracias por describirnos también toda esta zona, los peligros que conlleva moverse por ahí. Gracias y buenas tardes.
No vayas
tardes.
Por ahí, Bea, tú no vayas por ahí.
Un abrazo fuerte. Bueno. Y ve a las capitales. Abrazo.
Gracias. Hay que decir que Bea se mueve por toda la zona, ¿eh?
Sí,
pero bueno.
Pero porque la conoce muy bien. No es una turista.
Que tenga mucho cuidado. Bueno, pues estamos contando lo que pasa, la actualidad de este día, de este lunes 20 de enero, y aquí seguimos en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En apenas una hora arrancan en Washington los actos por los que, sobre las 5:30 de la tarde, hora española, Donald Trump jurará su cargo como presidente de Estados Unidos. Y a partir de ahí sabremos los próximos pasos que dará, pues en todo tipo de materia, en materia de aranceles, inmigración o en su relación con Europa. Desde España, y tal y como te venimos contando en COPE, Pedro Sánchez aguarda lo que vaya a suceder, presuponiendo que las relaciones con la nueva administración estadounidense serán, claro, mucho más difíciles. Este mediodía ha dejado este mensaje.
La democracia no es un euro un voto, no es un tuit un voto, es una persona un voto. Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia.
El presidente del gobierno ha reaparecido en un acto tras ordenar este fin de semana el cese fulminante de José María Álvarez Payete como máximo responsable de Telefónica.
Sí, ha hecho valer que el Estado es ahora mismo su mayor accionista, pues el 10% de la empresa, para sustituirle por el hasta ahora presidente de Indra, Marc Murtra, próximo a la esfera de los socialistas catalanes. En Indra es consejero delegado José Vicente de los Mozos, quien esta mañana en Herrera, en COPE, realizaba una valoración de cómo ha sido la salida de Álvarez Payete.
¿Usted le gustaría que le cesaran llamándole al orden en Moncloa, como ha pasado con el señor Payete?
Como a mí no he tenido esta experiencia, pues no lo sé, pero me imagino que si alguna vez me ocurriese esto, pues no me gustaría.
Por cierto, esta irrupción del gobierno en el nombramiento del presidente de Telefónica no ha sido bien acogida por los inversores. A esta hora, las acciones de Telefónica pierden casi un 3%. Y en mitad de todo esto, el juez Hurtado, al frente de la investigación, como sabes, en el Supremo contra el fiscal general, pide a WhatsApp y a Google que les proporcionen toda la información que tengan sobre el teléfono móvil de Álvaro García Ortiz.
Sí, esto para intentar recuperar toda la información que fue borrada. El juez acuerda esta diligencia a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y con el objetivo de conocer el alcance de su presunta implicación en esa filtración de datos fiscales confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Entre tanto, mañana termina el plazo para que el gobierno pida a la Unión Europea el fondo de contingencia con el que Valencia recibiría más dinero para hacer frente a las graves consecuencias que causó la Dana del pasado 29 de octubre. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha presentado ante empresarios valencianos un plan con el que dotar de 12.000 millones de euros a la zona en los próximos 10 años.
Si hubiese cometido errores sin mala fe, el gobierno ya habría hecho autocrítica y había cambiado su actitud y había redoblado su compromiso y ya habría abandonado el politiqueo barato para hacer política a lo grande, que es lo que necesita Valencia.
Vamos a darnos una vuelta por los mercados porque hay varias paradas interesantes. Una de ellas tiene que ver con la resaca de un movimiento empresarial de altura que se llevaba a cabo este sábado, cuando la mayoría estábamos preparándonos para el aperitivo o para salir a la cita deportiva de hijos o sobrinos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es que así me pilló a mí, preparándome a ver dónde íbamos a tomar el aperitivo.
Clásico,
como casi todo
sabatino,
el mundo.
Muy
sí.
Bien. Bueno, la abrupta salida de José María Álvarez Payete como presidente de Telefónica no ha sentado bien a los accionistas, Marta. Al menos así se desprende de la cotización, ¿no?
Sí, lo estabais comentando ahora en esta actualización, ¿no? Telefónica está cayendo pues más de un 3% y más o menos lleva así desde la apertura de la bolsa, la salida de Álvarez Payete en favor de Marc Murtra, un hombre cercano al Ejecutivo, pues parece que no está generando confianza en los inversores. De hecho, la salida de Murtra de Indra y el nombramiento de Ángel Escribano como nuevo presidente está empujando todo lo contrario, las acciones de esta tecnológica, que ahora mismo sube más de un 3%, ¿no? Está entre los valores del IBEX 35 que más están repuntando. El CAS de Álvarez Payete, como decías, bueno, pues lo conocíamos el sábado, y tras de la salida, que no ha sorprendido a nadie porque era algo que se esperaba, pues está el gobierno que se hizo con el 10% de Telefónica a través de la SEPI.
Bueno, esta es la primera parada en los mercados, Marta, la de la resaca, y ahora vamos a la que tiene que ver con la ola Trump y su inminente toma de posesión como presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que hablamos de ello, ni será la última, porque las criptomonedas van a seguir escalando y el Bitcoin, la más famosa, va a seguir alcanzando máximos históricos.
Sí, sin ir más lejos, Pilar, esta mañana, a primera hora, el Bitcoin ha superado los $109,000. Ahora mismo está rozando los 107,000, pero es que la más famosa de las criptomonedas se ha revalorizado en un 55% desde la victoria electoral de Trump el pasado 6 de noviembre. Entonces el Bitcoin cotizaba $75,000, pero las promesas de Trump de convertir a las criptos en una prioridad nacional, pues ha hecho que estos activos virtuales hayan crecido como a la espuma. Y es la tendencia que se espera para los próximos meses, pero claro, siempre que se vayan cumpliendo esas promesas de Trump de relajar la regulación de las criptos. Y nunca hay que olvidar, siempre lo decimos, la fuerte volatilidad que tienen estos activos y, como ejemplo, lo que pasó en 2022 cuando el Bitcoin se desplomó en más de un 70%.
La última parada en los mercados nos lleva al Euribor. El diferencial al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas variables ha cogido la senda alcista levemente, pero ha comenzado a escalar. Y es inevitable que muchos se preocupen después de meses de bajadas en las cuotas.
Pues no me extraña, ¿no, Jorge? Porque claro, el Euribor viene bajando mensualmente desde el pasado mes de marzo.
Y de repente...
Yo pensaba que esta era la tendencia ya habitual, pero ahora mismo la media de enero está por encima del cierre de diciembre. Marta, ¿qué está pasando?
Bueno, ahora mismo esa media mensual del Euribor está en el 2,52% frente al 2,43% de la media de diciembre. La diferencia es mínima, pero lo que nos interesa es el cambio de tendencia y básicamente lo que está pasando es que el diferencial se está estabilizando porque los inversores pues saben que el Banco Central Europeo va a seguir, ¿no?, bajando los tipos. Sin ir más lejos, otro cuartillo de puntos se espera para final de mes, los va a dejar en el 2,75% si se cumplen esas expectativas, es lo que descuentan los mercados, pero esas bajadas pues ya van teniendo una caducidad, ¿no? Puede que a final de año, cuando se complete el control de la inflación en ese entorno del 2%.
También, Marta, reina de momento cierta prudencia ante lo que pueda pasar en Estados Unidos, ¿no?, las políticas de Trump.
Bueno, sí, los inversores están a la espera, ¿no?, de ver en qué se traducen esas amenazas proteccionistas de Trump, porque el proteccionismo es muy sencillo, conduce inevitablemente a la subida de precios, porque si reducimos esa oferta, esa cantidad de productos que entran de fuera o les ponemos unos impuestos más altos, todo eso hace que los precios suban. Y si hay más inflación, pues la medida que hay contra la inflación es subir los tipos para que consumamos menos. Y si esto se ve en Estados Unidos, pues bueno, se podría contagiar también Europa. Así que sí, esa incertidumbre también contagia al Euribor, aunque...
Tener en cuenta que Trump, uno de sus principales termómetros es la evolución de la economía y la bolsa, así que no va a hacer nada que pueda perjudicarlo. Así que quizá vamos a ver, como en la primera legislatura, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Muchas amenazas, pero que finalmente no se lleguen a materializar la mayor parte de ellas. Pero obviamente eso no va a evitar la volatilidad y que los inversores estén, pues quizá, más a la expectativa del año pasado.
Este es el análisis que nos hace Joaquín Robles, experto en mercados. Veremos qué es lo que pasa.
Pero Marta, entonces, ¿no?, lo que me preocupa a mí y seguramente a muchos de nuestros oyentes, ¿qué va a pasar con mi hipoteca? ¿Me va a bajar?
Sí, hemos preguntado a Joaquín Robles.
Sí, porque nada hace pensar que se pueda frenar este inicio de los recortes en los tipos de interés, ni tampoco que pudiera haber un hipotético cambio de tendencia y una subida de los tipos de interés. Así que lo que podemos ver es una mayor estabilización a la espera de cómo evoluciona la economía y, sobre todo, cómo evoluciona la inflación.
Bueno, si sacamos la calculadora, ahora mismo el Euribor está un punto por debajo de los niveles de hace un año, así que si se mantiene la tendencia, pues la revisión anual va a suponer este mes una rebaja de la cuota de unos 100 euros en el caso de una hipoteca media. Lo que se maneja es que a final de año el Euribor quede entre el 1,5% y el 2%.
Bueno, pues un mensaje de tranquilidad para los hipotecados, pero siempre con prudencia. Con la prudencia que hay que tener en cuestiones económicas, a ver si la inflación le da por dar un giro y se va todo al traste.
Sí. Eso ya lo hemos vivido.
Ya lo hemos vivido.
Oye, ¿y Bitcoin no tenéis?
Me preguntas a mí en particular.
A los dos.
Yo creo que se está inflando una burbuja a cripto.
Sí, pero tú imagínate que compraste, yo qué sé, 4 bitcoins hace 1,000 años.
No, sí, ahora está muy feliz y nadie quiere vender, porque claro, que se va a revalorizar indefinidamente. Pero
tiéndetela.
Bueno,
voy a recoger un poquito ahí de euros en la redacción y a ver si nos compramos uno entre todos. Sí. Creo que a los 100.000 podemos llegar,
yo,
¿no?
Yo, normal que firme una hipoteca a tipo fijo. Estoy bastante contento de haber hecho eso.
Muy bien, eso es bueno.
Muchas gracias.
Ahí sí que acertaste.
Gracias, Marta.
A ti.
Y a esta hora de la tarde, a la 1:39, me gustaría que pusiéramos el foco en Oriente Medio. Una de las noticias más importantes de la semana, que acaba de dar comienzo, es la del alto el fuego entre Israel y Hamas, que entraba en vigor ayer mismo, a las 11:15 de la mañana en Gaza y a las 10:15 en la península. Esta tregua se ha hecho efectiva con la liberación por parte de Hamas de 3 rehenes israelíes.
Y otro país que está en el centro de la noticia hoy es Siria, porque la situación que se ha desatado allí tras la ofensiva rebelde liderada por los grupos islamistas nos hace temer o preguntarnos por el futuro que van a tener ahora las comunidades cristianas que están implantadas allí.
Vivo en Alepo desde 2012 y he pasado el tiempo de la guerra, y ahora también hemos vivido con la realidad de la intervención de los grupos armados que han ocupado toda Siria.
Es George Sabe, alguien que desde luego conoce de primera mano lo que está ocurriendo en Siria, un país en el que la mayoría de su población profesa el Islam. Es fundador y hermano de los Maristas Azules en Alepo, y además de vivir su fe en un mundo en el que apenas hay lugar para el cristianismo, ha sido testigo en primera persona de todo el sufrimiento que ha traído la guerra civil en el país, una guerra que se ha prolongado durante más de 13 años.
Hemos vivido unos momentos muy difíciles porque había la guerra, y en la guerra toca a todo el mundo, a los pobres, a los ricos, a cristianos, a musulmanes, de un lado o de otro. Y son momentos de miedo, pero al mismo tiempo, como Maristas Azules, hemos siempre apostado para el futuro del país. Hemos siempre apostado para la esperanza a sembrar en medio de incertidumbres muy difíciles.
Su ciudad natal fue la primera en caer en manos de los yihadistas durante la guerra, pero hay algo que este hermano de los Maristas Azules tiene claro. Es fundamental que el cristianismo perdure en el país, y ahora precisamente esa tiene que convertirse en la prioridad para la comunidad cristiana.
Mucha gente también había dejado el país para huir hacia Europa o Estados Unidos, pero había que quedarse porque estamos arraigados en nuestra tierra. Estamos arraigados en la tierra de Pablo, de Damasco, en la tierra de Antioquía, que es la primera comunidad que se llamó en aquella época cristianos.
Sabe pasó 2 años en Balaguer, en Lleida, haciendo el noviciado. Después se trasladó a Bélgica, donde se especializó en psicología. Y al finalizar fue nombrado como el máximo representante de la comunidad cristiana en Siria, el Líbano y Costa de Marfil. Con el estallido de la guerra, de la que te estamos hablando, Sabe volvió a Alepo en 2011 para asistir a su pueblo. Y hoy, en 2025, ya que acaba de empezar, confía en la esperanza de que el diálogo entre cristianos y musulmanes es posible.
Esas son nuestras raíces, esas nos permiten decir que tenemos una misión en medio de Oriente Medio, en medio del mundo musulmán, hablando la lengua de nuestros compañeros y ciudadanos musulmanes, y también teniendo muchas raíces comunes, y también queriendo vivir un diálogo de servicio entre las comunidades cristianas y musulmanes.
Y para favorecer ese diálogo, ese acercamiento de posturas, es fundamental una herramienta que George Sabe conoce muy bien.
Porque apostamos por la educación. Apostamos por una educación donde se pueden resolver los problemas sin violencia. Apostamos por una educación en la cual el otro que es diferente de mí no es mi enemigo. Es un compañero, un ciudadano con el cual tengo muchos puntos comunes. Entonces, gracias a Manos Unidas podemos tener esa oportunidad de aportar esa educación que es muy necesaria hoy día.
Es un proyecto que George Sabe, quien ha participado en Ecclesia al Día en 13, plasmó también en su obra Cartas de Alepo, páginas en las que describe, junto a Nabil Ataki, médico y fundador también de los Maristas Azules, el horror que supuso para la comunidad cristiana más de una década de conflicto fratricida. Por ahora, cuenta George, que todo sigue igual, pero que surgen cada día más preguntas a futuro entre toda esta incertidumbre.
Una de las preguntas muy complicadas, si vamos a ser tratados como minoría o si vamos a tener una constitución en la cual todos los componentes del mosaico sirio van a ser iguales delante de la ley, de la constitución.
La escucha humana, la educación, pueden cambiar el mundo. Esta es la postura de George y así nos lo ha querido transmitir. Sin embargo, es momento de seguir poniendo atención en el papel que va a jugar a partir de ahora la comunidad cristiana en Siria.
George confía en que un Oriente Medio en el que nunca desaparezca la presencia cristiana sea posible, por ahora. Los Maristas Azules continuarán con su labor de evangelización, llevando el mensaje de la Iglesia a todos los rincones de su ciudad, de Alepo. Y nosotros desde mediodía seguimos muy pendientes de todo lo que ocurra con las comunidades cristianas en Siria, Gaza, el Líbano y el resto de países que conforman Oriente Medio. Y escuchamos ya a esta hora pues la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge. Ante la esperanza que ha supuesto el alto el fuego alcanzado en Gaza, los obispos de Tierra Santa han observado que una cosa es el final de la guerra y otra, muy distinta, el final del conflicto. El patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, ha dicho que hay un gran trabajo por hacer para reconstruir las relaciones, para reflexionar sobre cómo hemos vivido, las divisiones que se han creado y hacer una revisión general de las relaciones en el seno de las sociedades israelí y palestina. Y ha señalado, sin ambages, el corazón del problema. Es un gran desafío para todos. El odio solo se puede vencer con amor. La gente necesitará ayuda para purificarse de tanto odio, del veneno que esta guerra ha sembrado en todos, sin distinción. Los terribles atentados de Hamas y la posterior respuesta israelí en Gaza han supuesto, entre otras cosas, la deshumanización del otro, del que es diferente. De ahí el llamamiento de los obispos a reconocer recíprocamente el sufrimiento del otro. Es lo que han hecho algunas familias de rehenes secuestrados por Hamas que con valentía y realismo reconocen que la lógica de la venganza solo conduce a un callejón sin salida y desde su intenso sufrimiento se han mostrado unidas al sufrimiento de miles de familias palestinas. Estos son los pequeños signos de esperanza que brotan estos días. Otro lo indicaba el propio patriarca Pizzaballa, que al volver recientemente de una visita a la parroquia católica de Gaza, contaba que en la franja, más que pan, la gente pedía escuelas para sus hijos. Gente que, sobre todo, mira al futuro de sus hijos en una tierra en la que poder vivir con otros que son diferentes, pero que tienen un mismo corazón, un mismo deseo de justicia y de felicidad. Solo partiendo de este deseo se puede volver a empezar.
Continúas en Mediodía Cope. Llega ahora la información de tu Cope más cercana.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Benfica, Fútbol Club Barcelona. Dos partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este martes desde las 8:30 de la tarde, la Champions en Cope.
Vaya golazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vibra el Metropolitano.
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es
poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Siguen los problemas de convivencia en la calle de Excelente de Carabanchel, donde se encuentra un edificio con 25 viviendas ocupadas. Un par de familias que estaban allí de manera ilegal han abandonado las casas, pero el resto sigue y además con mucha más tensión. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, algunos de los ocupas denuncian que ellos también han sido estafados porque pagaron una gran cantidad de dinero para el alquiler, unos 3.000 euros por el adelanto de 3 mensualidades, algo que dudan muchos vecinos que siguen, imagínate, pues teniendo mucho miedo de algunos ocupas. Algunos de ellos han llegado a increpar a los residentes que han denunciado ya la situación en los medios, como nos cuenta, le ha contado esta mujer que vamos a escuchar ahora, a Ramón García Pellegrín.
Esas personas sí que han sido increpadas. Esas personas sí que ha habido que establecer un sistema de protección. Cuando están en las zonas comunes y las ven, pues evidentemente sí que les verbalmente les dicen cosas.
Esta vecina niega que los ocupas hayan sido estafados por una mafia. Sabía, nos dice, dónde se metían.
Tenemos muy claro las personas que vivimos ahí que no son personas ingenuas y no son personas que han sido estafadas. Son personas organizadas que saben muy bien cómo están las leyes en España.
Algunos vecinos legales no han soportado la situación y han optado por marcharse o ser realojados en el bloque 2, donde no hay viviendas ocupadas, pero no todos tienen esa opción.
De vecinos legales ha habido gente que se ha marchado directamente de la promoción. Ha habido gente que directamente ha pedido salir del bloque 1 y reubicarse en el bloque 2. Pero insisto, hay personas que estamos atrapadas.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de cómo se resuelve esta situación, que desde luego tiene con ansiedad a muchos vecinos de esta calle Excelente en Carabanchel. Y ahora nos vamos al tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid en un día lluvioso, así que a priori complicado, pero lo comprobamos. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos ya tráfico en aumento si circulan por la M40, su paso por Coslada en dirección a la A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias. Y si te da miedo ir al dentista, te interesa y mucho lo que te vamos a contar enseguida.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard.
Bueno, te vamos a hablar ahora del miedo al dentista u odontofobia. Fíjate que es muy común en España. De acuerdo con los datos del barómetro de la salud bucodental de España 2024, el 41% de la población siente pánico al dentista. No sé si es tu caso, Mónica.
Sí, no, la verdad es que no, afortunadamente no, pero es verdad que hay mucha gente que lo sufre y es preocupante, claro. Una situación que puede deberse, por ejemplo, por alguna experiencia negativa en la infancia, por miedo a los instrumentos del dentista, las agujas, por vergüenza, en fin, hay muchas razones.
Begoña Fraile es la directora médica de la Clínica Castelo, es centro especialista en odontología estética, para darnos también algunos consejos sobre cómo afrontar este miedo. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotras.
A ver, cuéntanos qué podemos hacer si tenemos miedo al dentista.
Bueno, pues es importante acudir a un centro donde entiendan tu miedo y sepan gestionarlo. En Clínica Castelo somos especialistas en pacientes con miedo. Algunos consejos que yo doy a los pacientes con miedo que vienen por primera vez a vernos son venir acompañado, acudir a primera hora para evitar estar pensando todo el día que vas a venir al dentista, ser puntual para evitar estar mucho tiempo en la sala de espera. En fin, son pequeños detalles que ayudan a controlar la ansiedad.
Claro, eso de acudir a primera hora está muy bien, porque pues sí. Si lo dejas para última hora, sí. Todo el día dando vueltas a la cabeza puede ser tremendo. Y doctora, claro, imaginamos que existen tratamientos específicos, ¿no?, para los pacientes con miedo al dentista.
Por supuesto. Nosotros trabajamos con técnicas especialmente diseñadas para controlar y superar el miedo al dentista. Por ejemplo, la sedación consciente es una técnica que favorece la total relajación del paciente y evita situaciones de angustia o estrés durante el tratamiento. Te induce a un estado de total bienestar. Esta técnica se puede usar para cualquier tratamiento dental, aunque lo utilizamos sobre todo para cirugías de implantes. La aplicación de anestesia sin dolor gracias a un dispositivo que monitoriza su entrada evitando cualquier molestia, o por ejemplo los llamados implantes sin cirugía, que permiten colocar implantes minimizando el posoperatorio y reduciendo cualquier molestia. La verdad que son muchas las técnicas que nos permiten gestionar el miedo al dentista.
Qué bien. ¿Y qué les diría a aquellos pacientes que nos escuchan y que tienen miedo al dentista?
Pues les animo a que den el paso y vengan a conocernos. El primer paso para superar el miedo es ponerse en manos de un equipo que te dé seguridad y confianza. Además, es importante no retrasar ese tratamiento o revisión dental que necesitas, pues puede marcar la diferencia en tu diagnóstico.
Claro, claro. Y también, doctora, no nos engañemos, hay otro miedo al dentista, que es el miedo al que el coste de los tratamientos, oye, pues sea demasiado elevado y por eso mucha gente pues retrasa la visita, ¿no? Yo no sé si está justificado ese miedo.
Yo te diría que no. En Clínica Castelo los precios de nuestros tratamientos están al alcance de todos los bolsillos, gracias a nuestras formas de pago personalizadas que te van a permitir acceder al tratamiento de calidad que te merece.
Bueno, pues vamos a dejar el número de teléfono de Clínica Castelo, que es el 91-409-5031. 91-409-5031. También hay una manera muy sencilla de ponerse en contacto con la clínica, que es a través de la página web clinicacastelo.com. Y, por supuesto, la dirección. Estáis en la calle Doctor Castelo 33, en la zona de Retiro. Recordemos el teléfono 91-409-5031. Doctora Begoña Fraile, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós. Bueno, que ya se conocen ya los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Hace unos minutos se ha celebrado el sorteo. Queremos saber, Mónica, cuéntanos cómo sí. Han quedado los equipos madrileños.
Bueno, a ver, mira, te digo, los emparejamientos Valencia-Barcelona, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Bien, un
partidazo. Bueno, el Valencia ya está el pobre, sí, pero a ver qué pasa.
Atlético de Madrid-Getafe.
Anda. Ojo con el Getafe.
Ojo con el Getafe.
Sí, sí, y aparte el Atlético de Madrid justo ahora, ¿verdad? Pinchó el otro día, en fin. Real Sociedad Osasuna y Leganés Real Madrid.
Anda, dos derbis madrileños.
Ojo con el Lega, ahí está.
Y también, ¿eh? Sí, no son fáciles.
No son fáciles.
Los mata gigantes.
Sí. Sí, los encuentros se van a disputar a partido único todavía el 4, 5 y 6 de febrero y la próxima convocatoria eliminatoria, las semifinales ya se van a disputar a ida y vuelta, como sucedía hace años. Pero de momento a partido único 4, 5 y 6 de febrero, ojo.
Interesantes partidos. Desde luego, gracias, Mónica. Sigue ese Mediodía Cope.